El primer tema que queríamos charlar con vos se relaciona con una resolución que tomó el ENACOM hace un par de horas, un par de días nada más, respecto del tema de los servicios que prestan las empresas de Internet y todo lo relacionado con comunicación en el marco, en el contexto de la pandemia y de la crisis generada por la pandemia, ¿no?
Bueno, les cuento. El Poder Ejecutivo sacó un decreto de necesidad y urgencia, el primero de todos, el 311, declarando esenciales algunos servicios. Entre ellos, digo, algunos de esos servicios que declaran esenciales ya son servicios públicos. La electricidad, el agua, el gas. Y hay otros que no son servicios públicos, como la telefonía, internet, el cable. Pero los declaró esenciales en la pandemia. Y esto es obvio, porque si tenemos que quedarnos en nuestras casas, si nos tenemos que cuidar, si tenemos que trabajar desde nuestra computadora en nuestra casa, digo, y para cuidar la salud no podemos salir, el estar encerrados implica conectarte con el mundo, conectarte con el exterior a través de las tecnologías. Uh-huh. A eso sumale los millones de chicos que están estudiando a través de las redes, los estudiantes universitarios. Entonces se declaró esencial esa actividad y se reglamentó, nosotros reglamentamos esta semana, el no corte de servicios, es decir, todas aquellas personas que hoy están recibiendo el IFE, es decir, esos 10.000 pesos que les da el Estado, ¿sí?, para las categorías A y B de monotributo, todos los que cobran asignación universal por hijo, todos los que están cobrando pensiones no contributivas, todos los que cobran la jubilación mínima, todo ese universo, automáticamente, si no paga durante 3 meses seguidos, no se le puede cortar el servicio, sino que se le da un servicio mínimo e indispensable. Por ejemplo, en el cable, 15 canales de cable, ¿sí? Uh-huh. Obviamente, a un precio mucho más económico. Pero, digamos, no hay corte de servicio. Y después, el segmento que está en una categoría más alta, esto es C y D del monotributo, el resto de los cuentapropistas, incluso trabajadores en relación de dependencia, si todo el resto del universo no puede pagar, demostrando que ha tenido una merma del 50% en su capacidad de pago, tampoco se le corta el servicio y tienen que darle un servicio mínimo e indispensable. En la práctica, a ver, lo que nosotros decimos es, todo aquel que puede pagar sus servicios debe pagarlo, porque debe continuar la cadena de pagos, porque digo, si no tampoco van a cobrar los trabajadores de las empresas que proveen este servicio. Sí. Ahora, hay un universo que está muy perjudicado, ese universo muy perjudicado, algunos automáticamente entran en este servicio mínimo, y aquellos que no entran de manera automática se inscriben en la página del ENACOM y quedan de manera automática inscriptos para que, si eventualmente no pueden pagar 3 facturas, queden con servicios mínimos. A esto se suman las asociaciones civiles, esto es clubes de barrio, centros de jubilados, asociaciones de fomento, centros culturales. Ellos se inscriben en el ENACOM y no hay corte de servicios, y si no pueden pagar, tienen un servicio mínimo. Es decir, lo que nosotros hemos garantizado, el Estado ha garantizado a través del ENACOM, en las resoluciones que sacamos, es que en la pandemia nadie se quede desconectado, y el que no puede pagar tenga un servicio mínimo hasta tanto volvamos a la normalidad.
Bien, bien. Te hago una pregunta, a lo mejor, Gustavo, parece banal o vulgar, pero ¿las resoluciones del ENACOM en general son cumplidas por las empresas? Porque hay bastante picardía y suspicacia. ¿O hay que iniciar un trámite por incumplimiento y esto se dilata?
No, mira, a ver, todas las resoluciones del ENACOM son de cumplimiento obligatorio. Yo te diría que la mayoría se cumplen y hay algunas que no se cumplen. En este caso en especial hay un acuerdo tácito entre todas las empresas y el ENACOM que todos van a cumplir, y además esto tiene sanciones graves. Digo, es un incumplimiento grave en el caso de no adecuarse a esto. Pero yo te puedo asegurar que la voluntad del 100%, y de hecho ayer estuvimos hablando con las empresas, la voluntad del 100% es inscribirse, dar los registros, no cortar los servicios, y nosotros concientizamos a todo el mundo que tenemos que estar en línea con esto. Esto es, yo puedo pagar porque mi capacidad de pago no se resintió, o se resintió mucho menos, tengo la obligación de pagar. Aquel que está en el rango más bajo no puede pagar, va a tener un servicio mínimo. Ni siquiera lo tiene que demostrar que no puede pagar. Es automático. Y aquellos que están en el medio, bueno, tienen que demostrar que mermó lo suficiente su capacidad de pago y nosotros los vamos a acompañar para tener ese servicio mínimo. Y el compromiso de las compañías es ese. El compromiso de las compañías es no dejar a nadie aislado. El compromiso del Estado es no dejar a nadie aislado. Y por las dudas, además, la página resiste técnicamente la mayor cantidad de gente posible si hay algún inconveniente. Pero yo adelanto que la voluntad es colaborativa entre todos para salir de la pandemia. Digo, todos están haciendo un esfuerzo grande, el Estado está haciendo un esfuerzo grande pagando el 50% del sueldo de casi 2 millones de trabajadores en el país, a los desocupados y, bueno, la verdad que, y en este sentido, las empresas han colaborado. Nosotros hemos logrado la navegación gratuita de datos a través del celular de todas las páginas educativas del país, es decir, de la nación, de cada una de las provincias, de todas las universidades nacionales, de todo el sistema de salud. Todos los, aunque vos no tengas crédito en el teléfono, vos podés navegar en todas las páginas educativas de salud y en todos los números cortos, el 144, el 120, el 102. Digo, ha habido un esfuerzo general en una situación de excepción.
Bien, bien. Gustavo, quiero apelar ahora no solamente a tu rol de funcionario en este momento, así como ejerciste también como funcionario nacional en otras áreas, en lo que era el Confer, ¿no? Cuando estaba el Confer todavía. Bueno, y apelando inclusive a tus inicios como periodista en la década de los 90, más o menos, somos contemporáneos de esa época. Hoy te encontrás como funcionario, además, y como periodista, con un concepto de la fake news, la noticia falsa. ¿Cuál es la reflexión que vos hacés sobre el manejo, el uso de las noticias falsas? Y después quiero saber qué herramientas existen, si es que existen, para ir puliendo esta idea de las noticias falsas y trabajar en función de ellas, ¿no?
Bueno, arranco al revés, arranco por las herramientas. Uh-huh. Digamos, no hay herramientas que impidan la difusión de una noticia falsa. No hay herramientas. Porque lo que se prioriza es la libertad de expresión. Lo que se prioriza es el derecho a la información. Entonces, no hay un detector de mentiras que diga esta noticia es verdadera, esta noticia es falsa. Primero nosotros definimos la noticia falsa no como la noticia de opinión o la noticia opinable o incluso la noticia errada. Digo, se creía algo que después no lo fue. La noticia falsa es aquella que se sabe falsa y se publica igual. Digo, para que quede claro, es una mentira. La noticia falsa se sabe antes de publicarse que es mentira. E igual se publica. Eso es una noticia falsa, para que uno pueda ver la gravedad. Las hay muchas. Digo, ha sucedido en la votación de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, el famoso Brexit. Digo, las noticias falsas dieron vuelta a la elección. Sí. Ahora, la preocupación es tan grande que el Parlamento Británico inició una investigación. ¿Y cuál es la dicotomía? ¿Qué hacer con las noticias falsas con el principio de libertad de expresión? Entonces, no hay manera de impedir la noticia falsa. Lo que sí se puede hacer, como se hace con cualquiera de nosotros, es las consecuencias posteriores. Es decir, si vos hoy en tu programa de radio decís algo falso que además ofende el honor de una persona, esa persona te puede hacer un juicio de reparación patrimonial por lo que dijiste.
Sí.
Si eso se publica en una página de internet, dependerá si la página es verdadera o es trucha para que haya un responsable o no. Entonces, el mundo está pensando en eso, es en cómo no regular los contenidos, sino en cómo regular las responsabilidades posteriores si es que fueran necesarias. Entonces, lo que uno hace en el medio de todo esto es reprobar las noticias falsas, decir que existen y que son deleznables, pero que además en el medio de una pandemia son doblemente deleznables. Digo, claro. Si mañana alguien publica que tiene la cura milagrosa para el coronavirus, y esto es falso, pone en riesgo la vida de la población. Entonces, uno no lo puede prohibir, sí hay castigos posteriores por poner en riesgo la vida de la población, pero lo que nosotros hacemos es dado consejos. Los consejos de cómo chequear una noticia para saber si es verdadera o falsa, ir a las fuentes oficiales, ir a los ministerios, antes de reproducir algo, poder chequearlo. Y poder chequearlo a través o de los portales de los ministerios cuando se trata cuestiones de salud, o de más de un portal, de un medio, para no repetir una noticia. Es decir, no hay una solución al tema, tenemos que convivir con el tema y con esta proliferación, si uno apela a la conciencia, a la responsabilidad, y además aprender a detectarla.
Claro,
De hecho, Telam sacó en su portal unas recomendaciones para detectar una noticia falsa, que vuelvo a repetir, en el medio de la pandemia se vuelve peligrosa.
Sí, es cierto, hablábamos la otra vez con Bernarda Llorente, la presidenta de Telam, y ella usaba para definir o para diferenciar la fake news, hablaba de la intencionalidad, así, cuando hay una intención de que esa falsedad se convierta en una noticia, ¿no?
Bueno, eso se llama teoría de la real malicia.
Claro.
Digo, es lo único que castiga. Vieron que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se envió un proyecto de ley al Congreso eliminando el delito de calumnias e injurias contra los periodistas, porque eso era un arma que se usaba para perseguir políticamente. Es decir, el periodista hacía una investigación, publicaba una noticia, le hacían una denuncia penal, y algunos jueces, en componenda con el denunciado, por decirlo de alguna manera, terminaban condenando al periodista.
Sí.
Eso se eliminó. Y lo único que en materia internacional se castiga es la real malicia. Es decir, cuando se sabe que es falso y se publica con la intención de plantarlo como verdadero para producir un daño. Obviamente eso requiere de una investigación, pero es lo único que en el mundo se castiga respecto de la información.
Bien, bien, está clara esta definición. Vos te referías recién a las herramientas de Telam y hablábamos de confiar, ¿no? Que es esta página que tiene Telam donde resuelve un montón de dudas de lo que se considera la infodemia, que es la epidemia informativa. Te pido un par de segundos nada más, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, para escuchar una definición del presidente Alberto Fernández que hizo anoche sobre este tema, el tema de los medios. A ver.
Si esas empresas toman esas decisiones porque no toman, porque no aceptan la propuesta del gobierno de que le paguemos la mitad de los sueldos, no sé, eso es una discusión entre ellos. Lo que sí me parece es que, si no, la verdad es que pareciera que aprovechan al gobierno y a su vez castigan a los que trabajan. Las dos cosas no se pueden hacer. El gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca. ¿Okay? Entonces, la verdad es que si pagamos el 50% de los sueldos, ellos ya están pagando el 50% de los sueldos. Pero si además dicen, no, hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos, y el Estado pone el 50%, ellos están pagando el 25% solo. Y ahí me parece que hay una posición, no sé, que no parece muy justa.
El presidente se refería puntualmente a la decisión de Clarín de pagar el 50% de los salarios a sus trabajadores, argumentando la crisis, ¿no? Y lo planteaba el presidente como uno de los factores de presión de lo que se llamaba el poder mediático. Hay otros factores, las noticias falsas pueden ser un factor de presión también.
Sí, sí, y en este caso los intereses político-económicos. Digo, queda claro que, a ver, uno no puede regular el pensamiento del otro, porque en todo caso eso es la democracia,
Digo,
la diversidad del pensamiento. Ahora, que los medios, a través de los intereses económicos del grupo que lo maneja, juegan a la política, no cabe la menor duda. Hace unos años decían, te atacan como partido político y se defienden por la libertad de expresión. Y no hablo de uno en particular, hablo de todos. Bueno, es parte de lo que hay que convivir en la democracia. En este caso puntual, además hay una vivada, que es reducirle los sueldos a la mitad a los trabajadores, que el Estado pague la mitad, pero a su vez la empresa solo pagar el 25%, es decir, pagar el 75% del sueldo en lugar del 100%, entre los cuales el 75% lo paga el 50% el Estado y el 25% la empresa. No, digamos, las normas hoy actualmente permiten una reducción hasta del 25% en algunas actividades, pero de ese 75% que se convierte en el 100, el empleador tiene que pagar la mitad. Digo, no puede pagar el 25. Pero bueno, digo, en el medio de la pandemia siempre hay alguien que quiere sacar una ventaja económica. No hablo de nadie en particular, hablo de muchos. Y a veces esa avaricia es de los más grandes y no de los más chicos. Pero bueno, el Estado, el gobierno, que somos nosotros, somos todos, porque se hace a través de los impuestos o de la emisión monetaria o de lo que sea, estamos haciendo un esfuerzo enorme para paliar la crisis. Enorme es enorme. Son 1 billón de pesos los que se han puesto hasta ahora, es decir, más de 999 millones de pesos, para que se entienda la cifra, y va a haber que seguir poniendo más, porque el mes que viene de 1.300.000 trabajadores van a ser 2 millones los trabajadores que van a tener la asistencia del Estado en el 50% del salario, hasta 2 salarios mínimos. Pero acá no hay dicotomía entre salud y economía. Digo, hay que cuidar la vida. Como decía el presidente, una fábrica se puede recuperar, una vida no. Y en Estados Unidos, que hicieron lo contrario, hay 70.000 muertos, va a haber 1.5 millones de infectados, van a llegar a 100.000 muertos y perdieron 20 millones de puestos de trabajo. Es decir, cuando no hay salud tampoco hay economía. Acá, en todo caso, tenemos que ver cómo salimos gradualmente de la cuarentena, preservando la vida. Y por eso también es tan importante, y esto lo digo ya como presidente de un partido político, que es el mío, que es Forja, digo, hay que ir por el impuesto del 1% a las fortunas más ricas, porque el trabajador ya la puso, el jubilado ya la puso, el cuentapropista ya la puso, el comerciante ya la puso, el fabricante ya la puso. Bueno, ahora hay que recurrir a los que tienen fortunas de más de 250 millones de pesos declaradas en su patrimonio neto, para que pongan el 1% de eso para acompañar lo que ya el millón de argentinos han puesto con su trabajo, con su pérdida, para paliar esta crisis.
Bien. Te hago esta última pregunta entonces, Gustavo, ya que hablabas recién en nombre del partido político que vos representás o que vos presidís de Forja, es decir, la lectura política. Quiero dar una vuelta más a la cuestión de la lectura política del rol de los medios. El presidente Fernández, en la campaña electoral y cuando asumió, no lo planteó en términos de amigos y enemigos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero sí estamos viendo con el avance, el pase de los días, que desde algunos medios se motorizan, por ejemplo, manifestaciones en la calle en época de pandemia, o cacerolas, etcétera, etcétera. ¿Corresponde hacer una lectura política aún en medio de la emergencia? Quiero decir, ¿esto también lo haces vos?
Sí, la lectura política la hago. A lo mejor me la reservo porque no es el momento, o el presidente se la reserva porque no es el momento de salir con eso. El momento es de unidad. Pero los medios siempre juegan intereses. Digo, si los dueños de medios son parte de esas 11.000 fortunas, van a estar en contra de pagar impuestos. Si tienen intereses de la deuda externa porque compraron bonos en dólares de la deuda argentina, lo que van a querer es que Guzmán les pague más, porque ellos son parte de eso. Entonces, siempre hay una lectura. Y además, los medios son parte de un esquema económico. A ver, estoy hablando de los grandes. Sí. El resto hace periodismo exclusivamente. Uh-huh. Digo, los periodistas hacen periodismo y los dueños de los medios hacen negocio. Acá y en Latina, digo, en todas partes del mundo. Entonces sí, siempre hacemos esa lectura, y obviamente hay un juego de intereses. Y ese juego de intereses se ve dónde. Bueno, que al gobierno le vaya bien, pero que no se fortalezca tanto porque después me va a marcar la cancha. Entonces vamos a decir que está sacando a los presos en tornillón. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, de esa manera debilitamos un poco. Si Alberto está en el 80% de imagen positiva, bajémoslo un poquitito, porque si no nos va a querer cobrar más impuestos. Esto es parte de la democracia. Y un gobierno lo que tiene que hacer es saber que eso existe, lo sabemos, y tratar de garantizar a través de los mecanismos legales mayor diversidad y mayor pluralidad para que el ciudadano tenga mayores fuentes de información y mejores fuentes de información, y que no se informe solo por una única voz. Digo, es profundizar, la democracia se mejora con más democracia.